junto a otros países latinoamericanos. Además, hizo un llamado explícito a poner fin a lo que calificó como un bloqueo inhumano, recordando que esta postura ha sido respaldada en múltiples ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con esto, la ayuda deja de ser también solo una decisión administrativa y se instala un poco como una definición política del propio presidente de la República. Sabemos que fue una instrucción de él dar este anuncio el día de hoy en medio de todo lo que está haciendo este debate internacional, que por supuesto seguirá también a nivel interno en nuestro país. Néstor Tomás.
Mira, ¿qué es lo que dice? Porque es increíble que esto se anuncia, pero tampoco en pro de transparencia, que sería lo natural, ¿no? Que esta es una pregunta obvia que va a estar sobre la mesa, es cuánto va a ser el aporte que va a entregar el gobierno del presidente Gabriel Boric, del aporte de las arcas fiscales a Cuba. Y lo que pone la respuesta al final del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que hacen este anuncio, dice, bueno, el fondo, el año 2006, mire, se lo voy a leer textual para que usted tenga la información. Dice, en el 2006 se promulgó la ley 20.138, con la que se autorizó la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza. Con esta ley, el presidente de la República quedó facultado para efectuar aportes hasta por 5 millones de dólares anuales como parte de iniciativas contra el hambre y la pobreza a fondos, programas y agencias del sistema de Naciones Unidas. O sea, 100 mil dólares, 1 millón de dólares, 3 millones de dólares o los 5 millones de dólares. Todas esas son las alternativas.
A ver, Néstor, ¿podría ocurrir que esta sea una política, ayudar a los países, a ciertos países que han sufrido agresiones? Porque lo que dijo el presidente Boric es que Cuba había sufrido una agresión criminal por parte de Estados Unidos.
Claro.
Eso es. Y la agresión criminal es justamente que está siendo ahogado el país económicamente, ¿no? Si este fuera un principio, que puede ser, si es así, bueno, tendrían que haber ayudado hace rato a Ucrania, que no sufrió una agresión económica, sino una agresión militar, y donde están muriendo civiles todos los días, donde hay un invierno, ustedes saben que son inviernos durísimos, de muchos grados bajo cero, 20 grados bajo cero, están sin energía, porque Rusia se ha encargado de golpear toda la parte civil y por lo tanto están sin energía, y yo no veo ninguna ayuda, y el Partido Comunista además siempre ha estado con Rusia, porque en esto tiene una doble moral absolutamente. El Partido Comunista está con el agresor. Sería bueno que el presidente Gabriel Boric explique esta dicotomía, esta especie de separación cerebral entre dos hemisferios que no conversan entre ellos. Porque esto es lo que sucede acá. Entonces, sí, porque se pone en posiciones moralistas el presidente de la República, Gabriel Boric, cada cierto tiempo. Bueno, que nos explique, de acuerdo a sus parámetros, por qué no ayudó a Ucrania. Ucrania pidió ayuda a Chile, ¿eh? Por ejemplo, pidió que le vendieran balas para defenderse. Balas que fabrica FAMAE, y Chile se negó. Las pagaban, ¿eh? Por si acaso, no pidió ayuda sin pago, no pidió regalo. Por ejemplo, entonces, que explique una y otra situación a ver si nos convence. En todo caso, vamos a ver si, Francisca, si se va a conocer el monto definitivo. Y lo otro interesante, ¿de qué glosa sale esto del presupuesto?
La glosa para el hambre.
Pero en la ley de presupuesto, claro, ¿cuánto asciende esa glosa? Hay una ley de presupuesto que está vigente en estos instantes. Sí. No soy capaz de responder la pregunta, haciendo la pregunta.
Estoy buscando por la...
Tengo la respuesta, pero la glosa presupuestaria, ¿a cuánto asciende? ¿Existe? ¿Está en cero? ¿Está en 100? ¿Está en cuánto? Yo creo que hay varias preguntas que podemos hacer y que todavía no tienen respuesta. Ojalá que la responda el gobierno, Francisca.
Sí, es lo que se espera también dentro de las próximas horas, Tomás, porque nosotros hemos sido bastante insistentes con Cancillería a través de todos los canales que tenemos disponibles para consultarles el monto específico. También entendemos que existe una deuda actual de Chile con Naciones Unidas, por lo tanto hay un conflicto bastante grande en cuanto a cómo se va a utilizar el recurso que tiene actualmente disponible el gobierno, y de hecho lo que nos han dicho, nos han transparentado, es que la ayuda debiese concretarse dentro de esta semana. A esta semana le quedan 3 días, por lo tanto es mañana el día que uno esperaría que la Cancillería aclare cuál va a ser el monto, cómo lo van a gestionar, entendiendo que no tenemos hasta ahora disponible esa información.
Muchas gracias.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la tarde, 5 minutos.
La oposición se abrió a avanzar en la ley de sala cuna universal, metiendo presión a la futura administración de José Antonio Kast.
Desde el Palacio de la Moneda se mostraron confiados a que van a lograr aprobar la emblemática iniciativa a la vuelta del receso legislativo, que les van a quedar un par de días antes de que se cambie el Congreso. Danilo Ormeño ha preparado el siguiente informe.
A la espera de las conversaciones que se concreten de cara al fin del receso legislativo en marzo, se encuentra el gobierno junto a parlamentarios oficialistas y de oposición ante el retraso en la tramitación de este emblemático proyecto de la administración de Gabriel Boric. A ello se suma el tenso clima político, donde el jefe de Estado responsabilizó directamente a la UDI de frenar el avance de esta iniciativa, lo que abrió una pugna entre la moneda y el gremialismo que incluyó una serie de declaraciones cruzadas. En medio de este escenario, algunos parlamentarios de oposición, puntualmente de Renovación Nacional, mostraron su voluntad y disposición para avanzar en este proyecto. Uno de ellos fue el diputado Frank Sauerbaum, quien respaldó la esencia de la iniciativa, pero cuestionó la postura del presidente Boric, quien a su juicio politizó el asunto.
Nuestra bancada siempre ha sido partidaria de este proyecto porque es un proyecto que viene de la administración del presidente Piñera que nosotros compartimos. Pero el problema es que el presidente Boric ha tratado de llevar esta discusión y esta diferencia a un plano político y la verdad que no lo hay. Hay una diferencia técnica que no se pudo resolver en la discusión.
Para la diputada de la UDI, Flor Beise, se trata de un proyecto relevante para la sociedad, por lo que es importante despejar los reparos en materia financiera.
Es un proyecto que creemos que es tremendamente relevante y por lo mismo se requiere despejar todas las dudas en materia de sostenibilidad financiera, cuál es la afectación en las pymes y un aspecto que no es menor, que es también el copago y la libertad a elegir de los padres.
Consultada en La Moneda, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que están confiados en que al regreso del receso legislativo se puedan concretar los acuerdos con la oposición respecto a dos nudos que serían de forma y no de fondo.
Si hay dudas, que por supuesto es parte del debate, respecto a su financiamiento, respecto a los supuestos con los cuales este se ha construido, tenemos excelentes 2 semanas por delante en febrero para reunirnos y ponernos de acuerdo respecto a esos supuestos.
Para el gobierno, el mes de marzo será clave en materia legislativa para retomar contrarreloj su agenda, que también incluye el financiamiento de la educación superior que elimina el CAE y la reforma al sistema político.
La radio alerta y oportuna.
Buenas tardes, Bío. Mi nombre es David Fría, estoy en la comuna de San Nicolás y se aprecia desde acá, desde mi vivienda, se aprecia humo, bastante humo en zonas entre San Nicolás y Portezuelo, las comunas entre San Nicolás y Portezuelo, esta es la región del Ñuble. Hay bastante humo en una parte semi-montañosa. Se aprecia desde acá, yo creo que estoy a unos 50 kilómetros del lugar aproximadamente. Bastante viento también, como es normal en esta zona. Se levanta una columna de humo que emerge, bastante humo. Esperemos que no sea, un incendio, que lo puedan controlar rápidamente, pero es mucho el humo que está saliendo ahí. Vivo, vivo la radio. Hasta luego.
Más 5699-200-7888.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del incendio forestal con alerta roja en la comuna de Limache. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca del nuevo error judicial. Otra vez un imputado que no debía salir libre, gendarmería lo deja libre, dice que se equivocan, que no leen bien, que en fin, dan una serie de explicaciones, pero lo cierto es que una vez más se comete el error. Volvemos en un instante.
La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
Este sábado 14 celebra San Valentín en Los Buenos Muchachos con una noche retro love, una velada para enamorarse al estilo de los 80, con un menú especial y karaoke romántico. Avenida Ricardo Camin 1031. Informaciones en losbuenosmuchachos.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:12.
Santiago está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 30,6 grados, humedad 15%. Para mañana Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 33 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora cielo despejado. La temperatura en estos instantes en Viña del Mar y Valparaíso alcanza a los 25 grados, la humedad es del 34%. Para mañana se espera un día en Viña del Mar y Valparaíso despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 25 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
En menos de 24 horas, Gendarmería dejó libre a un imputado que debía entrar a prisión.
La oficina del presidente electo evitó pronunciarse sobre el futuro del hasta ahora próximo subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet.
El gobierno confirmó la entrega de ayuda humanitaria a Cuba.
Indignación ha generado la venta de activos de Corfo para cumplir con los compromisos del presupuesto 2025.
El Ministerio de Educación respondió a las críticas que ha recibido por el pago incompleto de las subvenciones de mantenimiento, apuntando a los trámites pendientes de la ley de reajuste.
El Servicio Electoral confirmó y ordenó la disolución de 13 partidos políticos por no cumplir con los umbrales mínimos establecidos para sus existencias.
La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo las medidas cautelares decretadas contra el médico psiquiatra Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:14.
Actualizamos la información sobre el incendio forestal con alerta roja en la comuna de Limache y estamos en contacto con Fabián Corrotea.
Los saludo nuevamente, Tomás Néstor. Así es, se mantienen los trabajos por parte de bomberos y de CONAF en el sector Hacienda Limache, sector de San Alfonso, en la comuna de Limache. Es un incendio forestal que mantiene la alerta roja comunal. Sin embargo, los trabajos ya se encuentran en fase de liquidación por parte del apoyo aéreo de CONAF. Un incendio forestal que consumió 5.000 metros cuadrados, media hectárea, pero que por su cercanía a viviendas es que se activó la mensajería SAE, como también esta alerta roja por la cercanía a viviendas en el sector parcelas de Limache, sector de San Alfonso. Es una emergencia entonces que ya se encuentra en fase de liquidación, pero que sin embargo mantiene con alerta roja a esta hora a la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la tarde, 15 minutos.
Esto es un escándalo que seguramente va a tener que ser investigado por la justicia. Un nuevo error judicial. Un imputado fue dejado erróneamente, lo vamos a decir, erróneamente, en libertad al interior del juzgado de garantía de Viña del Mar. Es el segundo caso en menos de 24 horas en que las personas por orden judicial debían estar tras las rejas, sin embargo, gendarmes dejaron que se fuera.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció destituciones al interior de Gendarmería y que se presentarán las respectivas denuncias para el esclarecimiento de los hechos. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente un imputado quedó en libertad erróneamente en un caso que está siendo investigado en estos instantes en la región de Valparaíso. Dicha situación ocurrió durante esta jornada, pasado el mediodía, en donde en el juzgado de garantía de Viña del Mar, cuando el detenido, identificado como Felipe Díaz Vivanco, fue llevado a una sala para enfrentar a una audiencia de formalización de cargos. Acá, en este caso, la magistrada, y por el delito del cual hasta el minuto no se han dado mayores antecedentes, y para dar una salida alternativa a la falta o también al delito, exigió el pago de 500.000 pesos para obtener la libertad, esto de acuerdo a la última información de las autoridades. Al no existir el pago de esta fianza, se negó dicho beneficio, por lo cual debía mantener a este detenido en tránsito para pagar la fianza y así posteriormente salir de este sector. Acá ocurrió el supuesto error que han mencionado las autoridades, en donde el gendarme custodio, y por causas que se desconocen, lo dejó en libertad, por lo cual este imputado prácticamente salió caminando desde el tribunal. Este caso se suma a lo ocurrido ayer, donde acá, recordemos, en la capital y en el 13º juzgado de garantía de Santiago, un imputado tenía una orden pendiente y que debía quedar en prisión preventiva. Este usurpó la identidad de otro para poder salir en libertad, concretándose finalmente esta situación. En donde, y como dato, y durante los últimos 8 meses en el país, 6 imputados han sido dejados en libertad por error. Debido a toda esta situación y también a esta seguidilla de hechos, es que durante esta tarde se realizó una reunión en dependencias de la Dirección General de Gendarmería, todo esto ubicado en pleno centro de Santiago, donde se adoptaron distintas medidas para los próximos días y así evitar situaciones de similares características. Dentro de ellos se habló específicamente de 4 puntos. El primero de ellos es que debe existir por obligación una doble revisión de las libertades, algo que según la autoridad no ocurriría en todos los casos y además debe quedar una constancia escrita de aquello. Así lo señaló el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.
En los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando. Esto significa que no hay excepción alguna para que exista una revisión doble de cada una de estas libertades que se otorgan.
El otro punto de la responsabilidad para quienes se dieron mal la libertad o para los jefes de la unidad, de quienes no han adoptado de buena manera estos protocolos. Es por eso que se han generado durante las últimas horas distintas desvinculaciones. El tercer punto también habla sobre la presunta premeditación, en estos casos, en donde finalmente y durante el día lunes a las 8 de la mañana se van a reunir todas las autoridades políticas y el alto mando de Gendarmería para revisar el cumplimiento de cada uno de estos puntos. Es por eso que el subsecretario de Justicia, dentro de este punto de prensa que realizó durante esta jornada, entregó declaraciones solamente él, porque iba a hablar el subdirector operativo de Gendarmería, Mario Cid, quien finalmente declinó. Hasta el minuto no se conoce por qué Gendarmería no entregó declaraciones frente a este hecho. De igual manera, y frente a esta situación, indicó el subsecretario de Justicia que se va a continuar en su cargo el director nacional de Gendarmería para toda esta situación, pese a estos casos que han ocurrido durante los últimos minutos. Es por eso que, pese a estos casos que se han generado generado, como lo decíamos, durante las últimas horas, específicamente el de Santiago, en el 13º juzgado de garantía de Santiago, como también en la comuna de Viña del Mar. Estas situaciones están en plena investigación. Las policías están trabajando actualmente para dar con la aprehensión de estas personas que erróneamente habrían quedado en libertad. Hasta el minuto no hay personas o no se ha informado que estas dos personas hayan sido detenidas, por lo cual la investigación continúa en curso, liderada tanto por la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros. Repetir de igual manera los tres puntos que mencionaba la Subsecretaría de Justicia con respecto a las presuntas responsabilidades de estos hechos, en donde se indicó que con respecto a la implementación de todos estos puntos que fueron antes mencionados, no se va a descartar que dentro de las próximas horas existan otros funcionarios u otras personas que estén directamente relacionadas, tanto en estos recintos penitenciarios o como también en los juzgados de garantía, que tengan algún tipo de grado de vinculación directamente en estos hechos o algún tipo de grado de responsabilidad, van a ser desvinculados frente a esta situación. Y es por eso que este día lunes se van a revisar todas estas medidas que sean adoptadas con rigurosidad por parte de Gendarmería y siempre vistas desde cerca por la Subsecretaría de Justicia, Néstor Tomás.
La pregunta al final, y por eso tendrá que investigar la justicia, porque nosotros ponemos error. Esto no se sabe si es un error, una corrupción, un sabotaje o algo más. Y lo decimos porque creemos que hay antecedentes suficientes para que esto se llegue a la justicia, y es lo que anunció el gobierno durante esta jornada, que la fiscalía inicie una investigación para ver las responsabilidades y el objetivo del por qué. Porque el error es cuando uno se le pasó. Estaba mirando Instagram el gendarme y no miró el documento que tenía que mirar y lo dejó salir.
El error es una negligencia.
La negligencia.
Pero, ¿hay error o hay corrupción? ¿Hay error o si no hay corrupción? Siempre el dolo va a haber una corrupción, se dejan salir sí. A alguien que está preso. Pero, ¿a qué se debe esto? Si es que
¿cuál es
corrupción?
El móvil de
¿qué es lo que buscan? Si es que están buscando algo. ¿Plata u otra cosa? En Gendarmería las aguas están un poco revueltas en los últimos tiempos. ¿Esas aguas revueltas tienen que ver con esto o no? Estas son las preguntas que uno puede hacerse,
honesto. Preguntas, sí.
Ya, esperemos la investigación. Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Que estés bien, buenas tardes.
Y Carabineros de la Araucanía informó a la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad que ya no van a hacer más fiscalizaciones a los camiones que transportan madera. No lo hacemos más. ¿Por qué? Porque no hay espacio en las comunas para dejar los vehículos de carga incautados de los procedimientos. Entonces los incautan y no saben dónde dejarlos.
O sea, los procedimientos son exitosos porque encuentran camiones que están
con madera
fuera de la ley, porque por algo los incautan.
Madera robada.
O qué sé yo, que los...
Si las facturas, si las guías de despacho, irregularidades.
Entonces se llenó.
Y ya no hay más.
Entonces, se llenó, ya no hay más.
Entonces Carabineros dice, dejamos de fiscalizar. Roberto Neira con detalles.
En octubre del año pasado, a través de un correo electrónico, el jefe del Departamento de Operaciones de Carabineros de la Araucanía, coronel Juan Pablo Cofré Villaseca, le informó al Seremi de Seguridad que se tomó la decisión de no realizar más fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no hay espacio para dejar los vehículos de carga que son incautados en estos procedimientos. El correo no cayó bien en la repartición de gobierno, principalmente porque uno de los objetivos de la fiscalización es combatir el crimen organizado que hay en la zona y que se dedica al robo de madera desde las diversas faenas forestales que hay en la zona, que les ha permitido a estas organizaciones abultar ilícitamente su patrimonio, según ha quedado al descubierto en diversas investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. La información fue confirmada a la radio por el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, quien el 2 de febrero le envió un correo al encargado de operaciones de la institución policial, manifestándole que se trata de una decisión grave que tendrá impactos del punto de vista de la seguridad de la región, pero aún no ha tenido respuesta.
Frente a esto, nosotros hemos oficiado también a Carabineros para poder indicarles que a nosotros nos preocupa enormemente la situación y que busquemos las formas de poder reanudar estas fiscalizaciones, si es que hubiese alguna imposibilidad de cumplimiento a la nueva fiscalizadora, ya que esto está dentro de las metas tanto de seguridad pública, del plan de seguridad pública, como también del plan de control del crimen organizado y dentro de las metas de CONAF.
La medida adoptada por el personal de Carabineros también tuvo reacciones en el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, quien dijo que es una medida que se aparta completamente de la línea que busca desbaratar a las organizaciones que lucran con el robo de madera.
La decisión de Carabineros creemos que no va en la línea. Hay que buscar las alternativas para el aparcamiento de los camiones que son controlados y que han cometido alguna infracción. El robo de la madera es una actividad delictual permanente y el Estado, en función de las policías y las fiscalías, tienen que buscar una salida.
La radio tomó contacto con la unidad de comunicaciones de la novena zona de Carabineros de la Araucanía para obtener una versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:27 p.m.
La firma del CEOL de Maricunga entre Codelco y Río Tinto fue presentada por el gobierno como un hito de la estrategia nacional del litio. El presidente Boric la destacó como un legado para el país. Pero el anuncio quedó eclipsado ante una nueva polémica que involucra a la Corfo.
En diciembre de 2025, la Corfo, la Corporación de Fomento, tuvo que vender activos por casi 400 millones de dólares para subsanar una brecha que resultó de un error en la estimación del precio del litio y así poder dar cumplimiento a los compromisos de gasto de la ley de presupuesto. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, se repite nuevamente esta historia y nuevos errores de cálculo terminan en lo que es el deterioro de las finanzas públicas y también hay que decirlo, la afectación directa al patrimonio de nuestro país. Ya vamos a eso, pero primero hay que partir con una noticia más positiva dentro de todo y que tiene que ver también con el litio. La firma de este contrato especial de operación de litio de Maricunga, cuya ceremonia tuvo lugar esta jornada en el Palacio de Gobierno, la alianza público-privada entre Codelco y la empresa Río Tinto. En las palabras del propio presidente Gabriel Boric, fue un mensaje a las nuevas generaciones, dedicándole, por cierto, algunas palabras a su hija. Ustedes los pueden ver a través de las imágenes de Bio Bio TV, que estuvo acompañado de ella en todo momento. El avance, dijo, de la estrategia nacional de litio, que cuando muchas veces se pregunta cuál es nuestro legado, claro, ahí está la respuesta. Gran parte del trabajo que hemos hecho se refleja justamente en esto.
Sí,
siempre me ha dado un poco de pudor esa discusión, porque al final los legados nos define el pueblo de Chile en función del reconocimiento o no que haya de la gestión que hemos realizado. Pero cuando uno piensa Chile a largo plazo, ¿qué es lo que le estamos entregando? ¿Qué es lo que le estamos realmente legando como gobierno al pueblo de Chile? Yo creo que esta es una de las grandes cosas.
Pero claro, hay que decir que esta buena noticia se vio opacada por una polémica que tiene a Corfo de protagonista. Y es que el año 2025 se estimaba que los contratos de litio del Salar de Atacama iban a recaudar del orden de 737 millones de dólares. Con esa cifra, con esa estimación del Ejecutivo, fue que se elaboró la ley de presupuesto, algo no menor. Esto era con un precio de carbonato que iba entre 13.000 y 15.000 dólares la tonelada. Sin embargo, el precio cayó a un rango de 8.900 a 10.000 dólares, generando lo que fue una brecha no menor de 387 millones de dólares para poder entonces cumplir con la que era la proyección del gobierno. En junio de ese mismo año ya la Corfo venía advirtiendo que estas proyecciones no se iban a dar. Por cierto, la caída en el precio del litio se venía anticipando desde el año 2023, por lo menos. Pero aún así, el gasto, la ley ya estaba comprometida y en diciembre se terminó por confirmar este temor. Sin embargo, el viceministro Álvaro García salió al paso y dijo que, al ser recursos comprometidos, era lo que se tenía que hacer para ser responsable, digamos, con la ciudadanía. Importante cumplir con los compromisos, señaló el titular. Sobre si le hace mal estar prestando recursos al Tesoro Público, que fue la pregunta que se le hizo, el titular descartó que ese sea el término correcto y dijo que este gobierno en particular ha capitalizado mucho más a la Corfo.
Ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile. Cuando asumió este gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido, y durante este gobierno se ha adicionado el capital de Corfo en más de 1.000 millones de dólares. El gobierno está retirando capital que le es propio.
Ahí escuchábamos entonces al viceministro defenderse de estas críticas respecto de que en el fondo solo se está usando, dice él, los recursos que son del Estado. Pero vayamos nuevamente a lo que fue este error de cálculo. Como los ingresos efectivos solo permitieron transferir 349 millones de dólares de estos más de 700 millones, el Ministerio de Hacienda solicitó el cumplimiento íntegro de la cifra oficial, lo que llevó al Consejo de la Corfo a autorizar en diciembre la venta de activos financieros por 225.500 millones de pesos, la liquidación de inversiones transitorias por otros 80.000 millones de pesos y finalmente la transferencia de 49.776 millones de pesos por reembolsos de operaciones con bancos multilaterales. En la esfera política, por supuesto, esta noticia ha generado indignación transversal. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que esta situación es muy distinta a lo que ocurrió el año 2023 también con la Corfo.
Esto no es lo mismo que se hizo el año 2023. Eso era una cosa distinta porque eran excesos de ingresos que habían recibido más allá de lo proyectado, pero estos recursos son recursos que se necesitan casi para la operación de Corfo. Por lo tanto, va a afectar el funcionamiento futuro.
Y hay otros actores que piden muchas más explicaciones que las que ha dado esta jornada el viceministro Álvaro García. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, dijo que hay que revisar, efectivamente, auditar para saber en qué se usaron estos recursos.
Yo creo que aquí se requiere una auditoría al respecto, porque ¿cómo es posible de que un pésimo pronóstico, digamos, del litio tenga perjuicio no tan solo, digamos, en el presupuesto, sino que también en el patrimonio de Corfo?
Que se sacó de la Corfo, digamos así, es el equivalente al 10% de los activos financieros que tiene la corporación, cuyo patrimonio bordea los 3.000 millones de dólares. Esto, digamos, en el corto plazo no tiene una afectación directa, dicen los expertos, pero sí un inconveniente, un obstáculo importante en lo que es su planificación financiera de largo plazo. Ahora, yo creo que es muy importante lo que señala Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, que dice en el fondo que hay que auditar para saber en qué se usaron los recursos, porque, bueno, ahí está la pregunta, lo dejo abierto, pero si tenemos una deuda que supera el 41%, compromisos impagos en distintos ministerios de nuestro país, finalmente, ¿de qué sirvió vender los activos de Corfo. Estamos hablando de casi 400 millones de dólares. Si efectivamente no vemos mejora en los colegios, en las viviendas, etcétera, ¿en qué se usaron esos recursos?
¿Se sabe? No.
No. No se sabe.
¿Pero hay algún indicio?
No, la única respuesta de la autoridad el día de hoy fue que fue algo necesario y responsable, así lo plantearon, responsable, porque finalmente había que cumplir con los compromisos que, claro está, estaban en la ley de presupuesto de 2025. O sea, si no se hubiesen sacado esos recursos, y acá un déjà vu de lo que fue el 2023, el déficit fiscal, la deuda, hubiese sido mucho peor.
O sea, lo que pasa es que fue gastos generales. Sí. Al gasto general del Estado, a eso fue. No a un gasto específico. Uh-huh. Simplemente la ley de presupuesto estaba desfinanciada. Eso es.
De hecho, estaba buscando acá porque teníamos la duda si hay más.
Sí.
Todos recordamos lo que fue lo de del litio. Y hace 11 meses atrás, aquí mismo, en este espacio, en Causa y Efecto de Radiograma, hablábamos de la venta de bienes de Corfo a raíz de que la Contraloría estaba indagando. Había iniciado una investigación respecto a la venta de inmuebles de Corfo.
Inmuebles. Claro, pero yo creo que es muy importante también hacer la diferenciación de lo que fue el año 2023, porque mucho de lo que se sacó de Corfo eran excedentes por un buen precio de litio, pero también se vendieron activos, ojo, pero excedentes. En este caso específico estamos hablando de que directamente acá se vendió capital que se usa para otros fines, ningún tipo de excedentes, y aquí la plata no sobra.
De hecho, la investigación de la Contraloría es por las platas de Corfo y la venta de bienes de la misma entidad, de la misma institución pública.
Ya, pero mira, si esto tiene...
Hay que decir que TVN también vendió sus edificios, o sea...
Si esto es bastante simple, mira, estimaron mal los ingresos, sí. Hubo ingresos menores entonces a los que se presuponía, se produce un hoyo financiero, había dos alternativas, o endeudarse más, y ya sabemos cómo ha ido la curva de endeudamiento, o vender activos. Lo que prefirieron es vender activos. Ahora, si se hubiesen endeudado más, habría ocurrido otra cosa, que habría habido más déficit. También aquí sí. Se maquilla, se esconde, en fin, el déficit. No sé si trampa, pero contablemente hay menos déficit si es que se endeudan. Entonces, no hay déficit porque se vendieron activos. En el fondo eso es. Pero posiblemente se requiere una explicación mayor. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lanco y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lanco, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Ahorra comprando en Vuale. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Bio Bio Deportes.
7 de la tarde, 40 minutos.
Diego Osorio, muy buenas tardes.
Hola, Diego.
Néstor Tomás, aún sorprendidos por la goleada del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, un equipo que recordemos había caído el último fin de semana, lo transmitimos aquí en la radio, con el Betis de Manuel Pellegrini por Liga. Se encontraba con el Barcelona, que es puntero además de la Liga Española, en la semifinal ida en la Copa del Rey en el Metropolitano de Madrid. Estamos viendo imágenes y fotografía porque marcaron todo. Marcó Julián Álvarez, está el festejo de Diego Simeone. 4-0 la victoria del Atlético de Madrid, partido día semifinal. Es verdad, falta la vuelta en el Camp Nou, pero parece ya una semifinal bastante encaminada. No podemos decir definido porque además enfrente tiene a un gran equipo. Le anularon un gol a García, la gente del Barcelona, pero ya a los 15 minutos iba ganando 2-0 el Atlético, fue 4-0 y además el Barcelona terminó con un juego expulsado de Eric García. Esto ocurrió en el viejo continente, en nuestro continente, en el sudamericano, en Brasil hay novedades porque el Atlético Mineiro presentó comunicado esta tarde. ¿Qué significaba ese comunicado? Que Jorge Luis Sampaoli ya no es más el técnico del Atlético Mineiro. Fue despedido él y todo su cuerpo técnico, su comisario técnica, como dice allí, será reemplazado, hablan de Renato Gaucho. Lo concreto es que ahí hay un chileno, recuerden ustedes, el chico Román, Iván Román, el ex defensa de Palestino de la selección juvenil, que se queda sin entrenador, en este caso Sampaoli, el ex técnico de la U, de O'Higgins y de la selección nacional. Pasamos a nuestro fútbol. Esteban Paredes, ¿tiene o no tiene la habilitación para dirigir fútbol profesional? Bio Deportes contactó con el presidente del Colegio de Entrenadores, hablamos de Carlos Ramos, lo escuchamos en la radio.
Si es así, como nosotros creemos, y no tenemos antecedentes que digan lo contrario, él no está habilitado para dirigir profesionalmente, porque como bien ustedes saben, hubo declaración de la propia ANFP, donde establecía que él tenía una licencia clase A, que es la de monitor, que le permite dirigir hasta juvenil en estos casos. Esa es la realidad.
Santiago Moni descendió a la segunda división, pero es profesional. Él no tiene el título habilitante para dirigir, algo que ocurrió sobre el fin de la temporada pasada, recuerden ustedes, finalmente Santiago Moni descendió. Francisco Meneghini habló de la presión, la U hasta ahora jugó 2 partidos, un empate, la última derrota el fin de semana en Talcahuano ante Huachipato, juega mañana 20:30 ante Palestino, esto dijo el técnico azul.
Van 2 partidos, sacamos 1 punto. Claramente no espero que me elogien, ¿no? Me parece que las críticas son adecuadas a los resultados del equipo. Me parece también lógico que las críticas sean hasta hacia el entrenador, acorde a la magnitud de equipo que dirijo.
En tenis, ATP 250, lo informamos en el día de hoy. Tomás Barrios Vera, octavo de final, cayó ante Luciano Darderi, el número 22 del mundo, algo previsible. En todo caso, el primer set fue realmente una pasada del jugador italiano, 6-1. Algo reaccionó en el segundo Tomás Barrios Vera, pero terminó 6-3, 6-1, 6-3, entonces eliminación. Mañana el único chileno que queda en competencia, ATP 250 de Buenos Aires, allí en el Buenos Aires Lawn Tennis, es Alejandro Tavilo, que va a enfrentar a el local, al argentino Tomás Echeverry. Y al cierre, unas perlitas. Le traemos a Max Verstappen. Habló Max Verstappen sobre el sonido de los monoplazas. Recordemos que los monoplazas de Fórmula 1 tienen más de 1,000 caballos de potencia, son motores híbridos V6, pero suena muy bajito. Al ser motor híbrido, suena bajito. ¿Qué es lo que tenía la adrenalina de Fórmula 1, aquellos que la seguimos por siempre, Tomás? El sonido, y aquello que lo hemos vivido, incito, los grandes premios, el sonido, que uno tenía que ir con audífonos para, porque era realmente ensordecedor. ¿Quieren saber lo que dijo Max Verstappen, el ex campeón mundial? ¿Ah? Lo escuchamos.
Necesita Nitelec, Tony Chu.
De momento no me parece muy divertido. Es mucho más lento, pero al final ese ni siquiera es el mayor problema. Luego simplemente tienes que esforzarte al máximo. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así es que hay que lidiar con eso. Si tuviera que centrarme en la gestión, sería como conducir un coche de Fórmula E.
Fórmula E, fórmula eléctrica, con esteroides, lo dijo Max Verstappen, voz calificada en todo caso. A todo esto, digamos que hoy fueron los test número 2 de la semana. ¿Qué queda el de mañana? Charles Leclerc, atención con Ferrari, dio 139 vueltas, un tiempo de 1:34.273. Mejor tiempo, claro, lo mejor, la hora de la verdad, llega el 8 de marzo, en Melbourne, Australia.
Gracias.
Chao. Gracias.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:45.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó modificar la medida cautelar de Eduardo Lagos en el marco de la trama bielorrusa, manteniendo su prisión preventiva.
En la misma audiencia, el tribunal declaró ilegal la declaración que Lagos prestó a comienzos de enero, donde aseguraba que Ángela Vivanco vendía fallos judiciales. Javier Pardo nos va a contar más. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Néstor, Tomás, auditores. Sí, claro, porque hoy ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago se desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitadas por el abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa. Tras 5 horas de audiencia, el tribunal, a través de la magistrada Michelle Ibacache, rechazó revertir la medida cautelar de Lagos, por lo que el abogado deberá seguir cumpliendo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, luego de que el tribunal sostuviera que su libertad constituye un peligro para la sociedad y una eventual obstrucción a la investigación en curso. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, valoró la resolución del Tribunal de Garantía.
Los nuevos antecedentes que presentamos como fiscalía, además de los querellantes en esta causa, permitieron al tribunal reforzar la existencia de los delitos por los cuales formalizamos y la participación del imputado en los mismos.
Claro, la instancia de hoy también tenía otro objetivo, y es que la defensa de Lagos buscaba anular la declaración que el abogado entregó a principios de enero, donde confirmó que se realizaron pagos a Ángela Vivanco y apuntó a que la exministra vendía fallos judiciales. Ante esto, la magistrada Ibacache acogió parte de los argumentos de la defensa y declaró ilegal la declaración que el imputado prestó el 6 y 7 de enero. La jueza estimó que no existe un medio auditivo o audiovisual que permita comprobar lo que señala el acta incorporada por la Fiscalía a la carpeta investigativa en relación con esa declaración. El abogado de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, abordó esta determinación del tribunal, señalando que la ilegalidad se sustenta en la existencia de 2 actas del Ministerio Público que darían cuenta de una eventual infracción a garantías constitucionales. En ese sentido, Valladares enfatizó que la Fiscalía estaría perdiendo el foco de la investigación.
Y por lo tanto hay una ilegalidad manifiesta, hay una infracción de garantías constitucionales, y veremos cuánto de eso puede realmente obtener el Ministerio Público de aquí en adelante. Yo creo que ya se empieza un poco a destapar porque no se entiende este encono empecinado de parte del fiscal.
La defensa de Mario Vargas, por otra parte, también sacó provecho de la audiencia de hoy, donde buscaba revisar una cautela de garantías, acusando reiteradamente lentitud en la entrega de las carpetas investigativas por parte de la Fiscalía, además de denunciar múltiples filtraciones de antecedentes a la prensa, incluso antes de que las defensas pudieran acceder a ellos. Sumado a esto, Sergio Contreras, abogado de Vargas, solicitó que se le facilitaran las escuchas telefónicas relacionadas con la arista política de la causa que ha involucrado a distintos parlamentarios por presuntos pagos. Si bien el tribunal rechazó la petición relativa a la lista política, ofició al Ministerio Público para designar un nuevo fiscal que investigue eventuales filtraciones en la causa. Además, el tribunal ordenó que al menos una vez por semana la Fiscalía entregue una carpeta investigativa solicitada por la defensa. Ante esto, el defensor de Vargas, el abogado Sergio Contreras, valoró lo resuelto en la audiencia de hoy.
Que se entregue copia de la carpeta periódica, que se hagan las diligencias que desde el 1 de diciembre estamos solicitando, sobre todo el registro de ingreso al edificio. En nuestro concepto, de lo que pidió esta defensa, bastante provechoso fue el día de hoy.
Una postura muy distinta de lo que se vio en la relación entre Eduardo Lagos y su abogado Marcelo Bujiar, ya que hubo un momento de la audiencia en que estuvo a punto de suspenderse debido a que Lagos quería declarar y ejercer su propia defensa. Sin embargo, la defensa decidió continuar con la audiencia y apuntó a que lo próximo será preparar el juicio oral.
Tenemos que escuchar los audios, tenemos que revisar varias de las cosas que sucedieron y seguir planeando en lo que nos hemos planteado el primer día, que es declarar la inocencia en una sentencia absolutoria en juicio oral.
Con esto entonces, lo próximo en torno al caso trama bielorrusa será el 17 de marzo, cuando Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos, Mario Vargas y Ángela Vivanco serán reformalizados por un presunto nuevo caso de cohecho en la causa.
Un nuevo portazo para la Fiscalía de Antofagasta. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida cautelar impuesta a Alberto Larraín y otros tres imputados en el caso Procultura.
El fallo del Tribunal de Alzada capitalino expuso una serie de debilidades que tendría esta indagatoria. Carlos Godoy con el informe.
La resolución de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago representa un nuevo y significativo revés para la Fiscalía en el denominado caso Procultura. El Tribunal de Alzada confirmó la decisión de primera instancia y rechazó la solicitud del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado de decretar prisión preventiva contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno, manteniendo únicamente la medida cautelar de arraigo nacional. El fallo, leído por el presidente de la sala, ministro José Pablo Rodríguez, fue interpretado como un duro golpe para la Fiscalía, al acoger los argumentos de las defensas en respecto de la debilidad del caso. La Corte advirtió una insuficiencia grave de antecedentes para cumplir el estándar probatorio exigido y cuestionó la calificación jurídica del delito de fraude al fisco, recordando que este requiere la participación de un funcionario público, condición que no se cumpliría en el caso de directivos de una fundación privada.
No pueden ser considerados autores del delito, no se puede soslayar el cambio de rumbo que ha adoptado de manera equívoca el órgano persecutor en la calificación de los hechos.
Tras conocerse la resolución, el fiscal Cristian Aguilar evitó realizar declaraciones, limitándose a señalar que están a la espera del debate sobre el eventual desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego, fijado para este martes.
No vamos a comentar por ahora su contenido. Todos los antecedentes se encuentran contenidos en la solicitud de desafuero.
El abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, sostuvo que tanto el juez de garantía como la corte actuaron con sólidos fundamentos, lo que confirma a su juicio que el Ministerio Público no ha logrado construir un caso penal consistente.
El Ministerio Público es evidente que no tiene un caso y era evidente que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada, tal como lo está esta resolución de la Corte.
El tribunal también criticó el uso fragmentado y selectivo de evidencia, particularmente de conversaciones de mensajería instantánea, y alertó sobre el riesgo de utilizar medidas cautelares como una sanción anticipada, lo cual fue valorado por los abogados Javier Corbalán y Sergio Soto, quienes representan a Evelyn Magdaleno y María Constanza Gómez, respectivamente.
Que han sido conversaciones que se obtuvieron y se expusieron de forma fragmentada.
Antecedentes falsos donde se atribuye responsabilidad. En razón a eso, nosotros vamos a solicitar la nulidad.
El abogado Pablo Tolosa, desde la parte querellante, subrayó la existencia de un voto disidente que advierte un eventual delito de apropiación indebida por más de 1,000 millones de pesos no restituidos.
Más allá de la calificación jurídica, lo importante es saber dónde quedaron los más de 1,015 millones de pesos que se fraudaron.
El eventual desafuero de Claudio Orrego, que será discutido este martes, aparece como un elemento clave para el futuro de la investigación.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12,390,000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
Extienden al fondo la Fritz de Juan Carlos Morstadt. La búsqueda del cadáver de Julia Chuñil a casi un mes de la detención de tres hijos y un ex yerno de la mujer desaparecida. Tenemos detalles con Diego Malverde.
Casi un mes se va a cumplir ya desde que fueron detenidos tres de los hijos de Julia Chuñil: Javier, Pablo y Janet, además de un ex yerno, según el Ministerio Público, por el crimen de la mujer. Los tres hijos están imputados y formalizados por parricidio y el ex yerno por homicidio. A lo largo de estas semanas, la búsqueda se ha concentrado en el predio donde vivía Julia Chuñil, en el sector Huichaco Sur de la comuna de Máfil. Allí, tal como hemos estado informando a lo largo de estas semanas, han estado trabajando carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia, junto con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, el SEP, y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, apoyados por maquinaria. Todo para intentar dar con pistas, pero principalmente con el cadáver de la mujer, que permanece extraviada desde el 8 de noviembre del año 2024. Ha habido rastreos con perros de carabineros en la zona de bosque, en el mismo predio de 3 hectáreas donde vivía la mujer. También se ha removido tierra, se han hecho excavaciones, incluso la perforación de una bodega donde aparentemente podría haber indicios. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de novedades en torno al intenso operativo de búsqueda que se ha desarrollado desde el 14 de enero, la misma jornada en la que fueron detenidos los cuatro imputados por esta causa. Desde la Fiscalía, durante esta jornada, informaron que se amplió también la búsqueda hasta el fondo La Fritz, distante unos 3 kilómetros aproximadamente del lugar donde vivía Julia Chuñil. Este fondo es clave en la investigación, es propiedad de Juan Carlos Mostard. Los hijos de Julia Chuñil, previo a su detención, y también la abogada que lo representa, han apuntado a Mostard como presunto responsable, o al menos involucrado en este caso. Y es hasta este fondo, La Fritz, donde se han desplazado los equipos de búsqueda durante las últimas jornadas con el objetivo de buscar pistas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido antecedentes. Tampoco se ha informado respecto de los resultados de los hallazgos de sangre humana, según la Fiscalía, que fueron encontrados el 17 de enero en la pared de un galpón, en el predio donde vivía Julia Chuñil, también en un hacha y un machete que estaban dentro de este galpón. Parte de las incógnitas que aún no han sido aclaradas en torno a este caso que sigue en desarrollo. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Faltan 4 minutos para las 8.
Tras el reclamo de sostenedores, el Ministerio de Educación explicó el retraso en el pago de las subvenciones de mantenimiento.
Desde la cartera que dirige Nicolás Cataldo explicaron que la demora respondió a las tramitaciones pendientes en la ley de reajuste. Juan Peredo con todos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Néstor, sí, la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, explicó la situación tras las críticas que ha recibido el Ministerio de Educación luego de efectuar de manera incompleta el pago de subvenciones de mantenimiento a los establecimientos educacionales. La polémica surge en base a la ley de subvenciones, que indica que los colegios beneficiados tendrán que recibir el 100% del pago comprometido correspondiente a la ayuda del Estado. Esto se encuentra establecido desde el año 1998, cuando se determinó que anualmente, en el mes de enero, los establecimientos recibirán el dinero destinado a los arreglos y mantenimientos de los colegios durante el verano. En ese sentido, la ministra subrogante actual de Educación, Alejandra Arratia, explicó que este recorte se debe a trámites pendientes en la ley de reajustes, asegurando que una vez se concluyan, se efectuará el pago de la deuda pendiente.
Los asuntos relacionados con la ley de reajuste y con las tramitaciones en el fondo administrativa, que han implicado que hay algunos bonos que no se han pagado todavía. Eso se está trabajando con la dirección de presupuesto para poder pagarlo a la brevedad, pero se están haciendo las gestiones y todos esos recursos van a ser entregados.
Desde el Ministerio de Educación señalaron que por el momento no hay un plazo establecido para realizar el pago de los dineros pendientes, pero aseguraron que están trabajando para hacerlo lo antes posible. Sin embargo, a pesar de las explicaciones de la cartera, el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, manifestó su descontento con la situación, asegurando que la educación no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal del Estado.
La educación no puede transformarse en la variable de ajuste fiscal. Los establecimientos, especialmente los públicos y subvencionados, ya enfrentan enormes desafíos de convivencia, salud mental, recuperación de aprendizaje, ámbitos de calidad educativa.
En tanto, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Central, Andrea Figueroa, aseguró que esto se explica debido al reajuste en políticas públicas que ha hecho el gobierno, ubicando como prioridad a la educación superior.
Se explica posteriormente a la evaluación y ajuste de parte del gobierno respecto a programas tanto en educación escolar como en educación parvularia, dando privilegio entonces y priorizando en este sentido la educación superior.
Con respecto a la deuda que mantiene el Ministerio de Educación con cada establecimiento educacional, no existe claridad respecto de los fondos pendientes, ya que sería un panorama distinto para cada colegio. Así, ahora solo queda esperar a que la cartera cumpla el compromiso y transfiera los dineros una vez esté todo listo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
En silencio se ha mantenido la oficina del presidente electo tras los cuestionamientos contra el, por ahora, futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet.
Luego de la presión del Partido Comunista, el gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba.
Molestia provocó la venta de activos de Corfo para cumplir con los compromisos del presupuesto 2025.
El Ministerio de Educación apuntó a trámites pendientes de la ley de reajuste como excusa por el pago incompleto de las subvenciones de mantenimiento.
La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo las medidas cautelares decretadas contra el médico psiquiatra Alberto Larraín y otros tres imputados por el caso